5 y 3, las pedradas de Angelito en la ronda informativa. Fútbol, segunda división en una hora, Mallorca-Girona, Sporting Sabadell por el ascenso, Zaragoza-Las Palmas, Alavés-Valladolid por la promoción, por la salvación Racing-Ponferradina, Tenerife-Betis, Osasuna-Recre, Barça-B-Leganés y más o menos tranquilos, Llagostera-Mirandés, Alcorcón-Numancia y Lugo-Albacete. Ascenso a segunda división, el Nastic, nuevo equipo de segunda, le ha ganado 3-1 al Huesca. A las 6, en una hora, Cádiz-Oviedo. El Huesca pasa a la repesca con Huracán de Valencia, Hércules, Guadalajara, Racing de Ferrol, que esta mañana empató a 1 en el campo del Reus y había ganado 1-1 en Galicia. Y los vencedores de estas dos eliminatorias, que les contaremos también en tiempo de juego. 5:30, UCAM de Murcia, Real Unión, 0-0 en la ida. Y a las 8, Bilbao Athletic, Villanovense. 2-1 ganó el Villanovense en la ida. El Huesca y el que caiga del Cádiz Oviedo, al ser campeones de grupo, lucharán contra un cuarto. Es un sorteo un poco dirigido, que será mañana. Y cuartos hay bastantes. Está el Real Unión, está el Villanovense, está el Hércules y me parece que el Deportivo Guadalajara, me parece.
No quiero ni mirar.
Así que cualquiera de ellos le puede tocar al Huesca y ya veremos si a Cádiz o a Real Oviedo. Han descendido a tercera el Avilés, pese a ganar 2-3 al Eldense, que se salva. Y Las Palmas Atlético, que empató a 1 con el Cartagena, 0-0 en la ida, se salva el Cartagena, desciende el filial amarillo. Suben a segunda B, ayer el Mérida, hoy el Rayo Majadahonda, 3-0 al Condal, y el Ebro, que empató a 2 con el Barea. El Condal, el Barea y el Laredo, que perdieron con el Mérida, pasan a la repesca. Es que los ascensos a segunda y a segunda B son un macropollo que no veas. Fútbol internacional en una hora, todos a las 6, la final de la Copa en Portugal, Sporting de Lisboa, Sporting de Braga. No es a las 6 en el Nápoles Lazio por la Champions, 9-4, lo contaremos enterito aquí. Giro de Italia ha terminado con la victoria, no al sprint, pero excavado 100 metros por delante de Keise, belga, y Contador campeón. Séptimo grande para Contador, noveno, si les contamos los dos que le quitaron, el Giro y el Tour que le quitaron. Roland Garros se suspende por la lluvia el partido de Garbiñe Muguruza contra Flavia Peneta. ¿Cómo va Songa o lo que quieras contar, Ángel?
Songa, que va ganando 6-3, 2-0 a Tomás Berdik. También Kane Nishikori cerca de los cuartos de final, ganando 6-3, 4-1 a Gabasvili. Y ya hemos contado también que Anabel Medina ha perdido en los cuartos de final del cuadro de dobles y que ese partido de Garbiñe se jugará mañana ante Flavio Peneta.
Baloncesto, el Madrid en semifinales de la Liga Endesa ganó el segundo partido en Las Palmas de Gran Canaria esta mañana, 86-93, jugará contra Valencia o Bilbao. Y el Barça, que se metió ayer, jugará contra Unicaja o Baskonia. Así que Barça y Madrid ya están en semifinales. Balonmano, una hora para la Champions. Barça Vesprem ha terminado el tercer puesto entre el Kiel alemán y el Kiel polaco. Luis Malvar, Colonia. Ha debido terminar, ahora nos lo contará Luis Malvar. Motos, Gran Premio de Italia, victoria española en MotoGP. Lorenzo, segundo Giannone y tercero Rossi. Se ha caído Márquez cuando luchaba por ser segundo. Márquez se queda a 49 puntos, es decir, a dos carreras. Dan 25 puntos por cada victoria de Rossi, que es el líder del Mundial. 9 puntos menos que Rossi tiene Lorenzo, que se va acercando. Victoria española en Moto2, ha ganado Tito Rabat. Se acerca a 31 puntos de Zarco, líder del Mundial. Y ganó el joven portugués Oliveira, Moto3. Séptimo y mejor español Jorge Navarro, sigue líder del Mundial. Dani Ken. Ha ganado el Kiel polaco 28-26 al Kiel, gracias Evangelio. La lucha por el tercer puesto. Fútbol sala, tenemos ya en la final al Inter Movistar. Ha ganado 5-7 en la cancha del Palma Futsal. Jugará la final contra el vencedor del tercer partido en la otra semi. En el Palau van a enfrentarse el Barça y el Pozo de Murcia. Y las pedradas preolímpicas de Ángel García. Pedrada número uno.
Pedrada número uno, que acaba de terminar la Copa del Mundo de Triatlón en Londres, sin Javi Gomendoya, que sigue líder y ha decidido descansar, pero con Fernando Alarza, solo 24 años, y ha terminado segundo por detrás de la bestia de Alistair Brownlee. Es el futuro de nuestro triatlón, sin duda, cuando se vaya Noya y Mola.
Bueno, también están Joseba y Vanaclocha, que han hecho hoy un triatlón y con los que vamos a hablar ahora.
Un Ironman, medio Ironman, medio, que eso tiene todavía más mérito.
Segunda pedrada,
vamos con ellas que siguen ganando. Solo en este fin de semana nuestras chicas por el mundo han ganado oros en badminton y slalom. Ya te lo ha contado Evangelio. Carolina Marín, campeona del Super Series de Australia, número 2 del mundo y rozando el 1. Y Mayalen Chorrau, campeona de Europa en K1. Ya fue bronce en Londres y en Río aspira todo tras ser madre. También oro en ese europeo de slalom para Nuria Villarrubla, Carol Arzabal y Anneke van der Kief en C1 por equipos. Lástima que no es olímpica, igual que en tiro con arco Andrea Marcos, oro en la Copa del Mundo de Turquía en arco compuesto, pero tampoco es olímpica, eso sí, primera española en ganar en una Copa del Mundo. Todo nuestras chicas.
Pedrada número 3.
Pedrada número 3. Voli playa. En apenas media horita, Pablo
eso
Herrera.
Te interesa. Ah, no. Pensaba que era femenino.
Las chicas cayeron en cuartos de final, tanto Lili Fernández Steiner como Elsa Vaquerizo. En vóley playa, en media hora, Pablo Herrera, que ya fue plata en Atenas y lleva toda la vida en esto, y Adrián Gavira están en la final del Gran Slam de Moscú, así que medalla segura también en vóley playa. Hay más, ¿eh? Sigue.
Es que me está poniendo Eric. ¿Cuándo le va a decir Lama que no va a Río por el recorte de acreditación?
calla, déjate.
Pedrada número 4.
Golf, que esto le interesa a Pepe Domingo. Rafa Cabrera está a un golpe del líder de Kielsen en el Irish Open en la última vuelta. Ya sabéis que el golf vuelve a ser olímpico en Río junto al Rubia 7.
Pedrada número 5.
Europeo de remo y Copa del Mundo de Tiro Olímpico, sin medallas, pero cerca de ellas. Todavía estamos buscando nuevas plazas olímpicas en esos deportes.
Pedrada número 6.
Esgrima, sigue con opciones Araceli Navarro. En la Copa del Mundo de Moscú está ya en el tablón de las 32 mejores.
¿Hay pedrada número 7?
Sí, ya la última. Cierro con un nombre, Pablo Rodríguez, gallego, 21 años, apuntando por ahí, de verdad, porque es el nuevo Hermida en nuestro mountain bike. Ha ganado la Copa del Mundo de Alemania sub-23 y es el líder de la general, repito, con 21 añitos. Así que ya lo he soltado todo, qué gusto.
Bueno, ya si alguien se queja, ¿todo? Entre otras ligas, la ronda y la ronda de pedrada de Angelito García, más no se puede dar. 5 y 10 al fútbol.
Ahora tienes un smartphone HTC One M9 con 150 euros de descuento.
Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Me pasa ahí una foto de la jugadora de Corea, contra la que nos vamos a enfrentar en el Mundial Femenino, entre comillas, Park Eun-sun, que nos decía Bárbara Quesada. Tuiteala en @tjcope, la coreana...
Vaya,
hola.
Lo coreano... bueno... Pues...
Bueno, otros ligos, otros deportes.
Kilos a. ¡Novedades! Pero vamos a ir poquito a poco, como son 10 partidos son muchos. Así que primero la lucha por el ascenso. Mallorca, Girona y Sporting Sabadell. Le separan 2 puntos. En caso de empate a puntos, tienen empatado también el golaveraje entre ellos. Y el general lo tienen pegadito. Más 27 para Girona, más 25 para el Sporting. Vamos, que cualquier cosa puede pasar. Entre hoy... Mallorca-Girona tiene que ganar el Girona y Sporting Sabadell tiene que no ganar el Sporting para que suba el Girona. Y el último domingo que viene a las 6 de la tarde, el Sporting en el campo del Betis, que ya ha subido y con el que está hermanado. Sí, Sporting-Betis están hermanados porque les une el mal rollo con el Sevilla, porque el Sevilla ayudó en su día al Oviedo. Es que hay que acordarse de esas
cosas. Y el Betis al Sporting, que el partido aquel que ganan con gol de Cheriche había que verlo también.
Por eso. Bueno, pues el último día es Betis-Sporting, con un hermanamiento de aficiones. Y el Girona, que juega en casa con el Lugo, que no tendrá nada que rascar, ni por arriba ni por abajo. Novedades desde Mallorca, desde Somos Mallorca, Girona, Jordi Jiménez, Luis Ángel Trives. Hola, Jordi.
Familia de Tiempo de Juego, saludos desde el estadio de Somos, que se está regando ahora mismo. Césped en buenas condiciones, hace calor, mucha gente aquí en Mallorca. Habrá escogido la playa, porque el Mallorca no se juega nada, pero quien sí se la juega, como decías, es el Girona. Vaya si se la juega, está ante su reto histórico. 85 años de historia, no han visto al Girona en primera división y tampoco a la provincia. Necesita ganar y que no lo haga el Sporting de Gijón ante el Sabadell. Llega con una gran racha, 19 de 21 puntos, no pierde desde el 12 de abril. Pablo Machín, el entrenador, dice que necesitan ser el equipo de siempre y no pensar que están ya en primera división, y enfrente un Mallorca que no se juega nada, tan solo despedir a su capitán, Peyús Martí, que a los 40 años no va a seguir en el equipo mallorquinista. Será homenajeado antes del partido. Aproximadamente 50 seguidores del Girona tan solo. Parece que se confía en el ascenso, más bien en casa, en la última jornada. Y desde luego se demuestra que esto es un milagro en segunda, que el bajo presupuesto a veces, o que el alto presupuesto a veces no equivale al ascenso. El Girona con presupuesto bajo, como hizo Leibar, puede subir.
En el Molinón, y con un llenazo tremendo, porque tengo amigos que no han conseguido entradas, el Sporting recibe al Sabadell, que si pierde, desciende. Pero es que, claro, el Sporting no puede ceder ni medio punto. Está allí Carlos Sáez, que le ha gustado el fútbol asturiano y después del Tardiere se va al Molinón. Y Rodrigo Fáez, que cambia el inalámbrico de los mundiales por el inalámbrico de tiempo de juego en su estadio, porque él es del Sporting. ¡Charlie, muy buenas!
Vamos, Paco, que resumiendo, venimos aquí los de siempre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Molinón a partir de las 6 de la tarde. el Sporting de Gijón, que se juega el por lo menos garantizar la tercera plaza y quién sabe si en la última jornada subir directamente a Primera División. Ambientazo por todo lo alto. Abelardo, que va a repetir el mismo once de la última jornada, enfrente el Sabadell, que se juega la vida. Hay el drama del Sabadell, como no gana aquí en el Molinón, y para eso Mambía va a recuperar a Collantes. Ambiente espectacular todo el día en la ciudad. Lopita, Sureda Cuenca, comienza a las 6 en el tiempo de juego de la cadena COPE, Sporting Sabadell.
Esto es por el ascenso y además puede resultar definitivo, aunque sería difícil, a favor del Girona. Enseguida visitaremos la promoción.
Hay un destino que te espera. Siente, piensa, busca esa razón. Siempre hay una nueva oportunidad. Hoy te mereces un gran vino. Hoy te mereces Semina.
Himno del Cádiz.
Me han dicho que el amarillo
es el extraoficial, El oficial es el del CAI,
Va más con la esencia de Cádiz que el otro.
Sí, tiene que cantar.
Bendita para los cadistas.
Himno del Real Oviedo. Nos saltamos la promoción y el descenso porque esto también es definitivo. El que gane hoy a Segunda División. Son dos equipos hermanados en el... Iba a decir la desgracia, pero en el no pudo ser. En jugar playoff y quedarse ahí a la orilla. Así que me parece a mí que hoy muchos seguidores del Cádiz y del Real Oviedo van 50-50. 50% de ilusión y 50% de miedo de decir a que nos pasa otra vez.
¿Qué dices de 50?
O 10-90, ¿no?
Yo 70-30.
Está todo el mundo igual, con miedo, pero en los dos sitios, ¿eh? Ojalá que suban los dos, que es que yo tengo motivos para los dos. Pero bueno, como hoy no puede ser, en el Carranza, ambientazo en la ciudad, como pasa en Oviedo, que hasta las pastelerías están con las camisetas del Real Oviedo y las fuentes con el agua azul. ¿Cómo está esa ciudad? ¿Cómo está el Carranza? Javier Bautista, Rubén López. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal, Paco? Saludos, familia del tiempo de juego de la cadena COPE. El día más esperado para el Cádiz, el día más buscado para el Oviedo. El azul del cielo es ovetense hoy aquí en Cádiz. El amarillo de ese sol que tenemos aquí arriba, en lo alto del palomar del Carranza, en la tacita de plata, es del Cádiz, Paco. Impresionante el recibimiento, tanto de uno como de otro conjunto. Se puede llenar, dos estadios han recibido, evidentemente, más los del Cádiz, a su conjunto, 3.000 ovetense. En una mañana de calor, 32 grados de temperatura. Hoy no puede fallar el Oviedo, hoy no puede fallar el Cádiz. Todo vendido, locura en la tacita de plata por una entrada desde el lunes, Paco. No hay ni siquiera reseña de alguna posibilidad de localidad. Todo vendido, casi 25.000 personas van a abarrotar el estadio cadista, que se va a llenar desde su creación. Hay que apuntar que juega Garrido, después del recurso del Oviedo, va a jugar el mediocentro del Cádiz en el Oviedo, que necesita marcar hoy aquí. Sale Sergio Gea con lo suyo, ni qué contarte la temperatura que hace en la tacita de plata para este super partido. Dos históricos frente a frente, Cádiz-Oviedo, Oviedo-Cádiz, por un puesto evidente en la categoría de segunda.
¿Cómo está por ahí abajo la cosa, Rubén?
Saludos, Paco, Pepe, tiempo de juego. Pues aquí en Carranza el ambiente que va creciendo ya, ubicados en la zona de preferencia, los 1.000 seguidores del Oviedo, por lo menos, que tienen entradas en esa misma zona, aunque nos consta que hay más seguidores que se van a repartir por todo el estadio. Como decía Javi, el ambiente espectacular, sobre todo en los momentos previos al partido, en el que el autobús del Cádiz no podía avanzar por la avenida principal de la capital gaditana. Y como tú también decías, Paco, miedo e ilusión a partes iguales, porque cada seguidor del Cádiz, por lo menos que me encuentro, el reflejo en su cara de que hoy no puede ser, hoy el Cádiz tiene que subir como sea. 30 años espera el Cádiz para ascender en su estadio. Siempre que lo ha hecho en los últimos años, lo ha hecho a domicilio. Hoy, 30 años después, puede volver en un Carranza que ya se prepara, porque enseguida el dúo Andy y Lucas van a interpretar ese himno del centenario de hace unas temporadas del Cádiz Club de Fútbol.
Anda, Andy Lucas, o sea que lo tiene todo esto, está fantástico. ¿Tenéis alineaciones o esperamos un ratito por ellas?
Dale con la alineación oficiosa del Cádiz.
Si no es oficial, esperamos un ratito.
Venga, perfecto.
Y lo que os iba a preguntar, ¿calor es exagerado o no?
Ah, impresionante, Paco. Increíble la temperatura, 32 grados. Esto va a seguir creciendo conforme vaya arrancando la hora del partido, porque te puedes imaginar, y hay una foto muy importante que yo quiero que toda España lo sepa. Camarería, hermandad, no ha habido ni un solo conato de incidente
qué bien.
Los seguidores del Oviedo y del Cádiz. Paco, la avenida, la Playa Victoria, la famosa plaza de la Viña de Cádiz, el centro del Cádiz, el centro neurálgico de la capital gaditana, toda la playa, y ya no solo la capital, sino también Conil, Chiclana, el puerto, Puerto Real, Puerto Santa María, espectacular. Oviedo, Cádiz, hermanado, no ha pasado nada, tendrá que ganar uno en el campo, tendrá que perder otro en el campo, pero ya te digo, espectacular cómo está el estadio cadista a poco menos de una hora del arranque del partido.
Si es que les unen muchas más desgracias y más ilusiones que otra cosa. En la ida hubo momentos de hermandad maravilloso durante todo el día, algún pequeño incidente, y a mi modo de ver, se ha equivocado el Real Oviedo a recurrir el levantamiento de la expulsión del jugador del Cádiz. Dime.
Escuchamos si quieres el ambiente, porque está sonando Rafael. Esto en el Tartiere, en la ida, a lo cerca de 2.000 aficionados que fueron al Tartiere, los altavoces se lo colocaron a tal potencia que a los aficionados, lejos de molestarle, les gustó. Han hecho propia la canción y ya está sonando en Cádiz la canción de Rafael aquí en la grada del Carranza.
Ay, qué pasará. Qué
es que en el Tartiere solo hay una torre de altavoces y está justo donde estaban los aficionados de Cádiz.
Bueno, pues lejos de molestar, Eri, lo que han hecho ha sido: venga, vamos todo el mundo de coña y la disfrutamos en el Carranza en el día de hoy con motivo de este partido.
Ahora seguimos con el fútbol, pero se está coronando Eri Frade en Italia, Alberto Contador como ganador de su segundo Gino, tercero para él, pero bueno, es el segundo que le van a reconocer.
Pero bien coronado, no me importaría ser contador en un momento como este, recibiendo los besos de las hombrelinas del Giro de Italia, de las mises del Giro de Italia. Ya está conformado el podium, enseguida va a sonar el himno nacional español, espero, en el paseo Sempione de Milán, en honor de Alberto Contador Velasco, vencedor del Giro de Italia.
Pues vamos a subir el sonido de Teledeporte y así podemos escuchar el himno. Sí, debe estar sonando ya, porque lleva la gorra en el pecho.
Y los besos marcados en los mofletes, por cierto, de las dos azafatas principales de este Giro de Italia.
¿Se lo ha entregado Cardenal, has dicho? ¿O quién le ha entregado el osito ese de peluche?
Cardenal, sí, el osito.
Era Cardenal, ¿no?
Sí, hombre.
Es un
guiño, ondeando ya lo más alto de la bandera de España, la de Italia, y otra bandera de España en honor de Mikel Landa, que se ha destapado en este Giro de Italia. Miguel Cardenal, efectivamente, en ese podium del Paseo Sempione de Milán, donde Alberto Contador está recibiendo por tercera vez el último jersey rosa del Giro de Italia. Para los libros es la segunda, pero él, en un gesto muy claro, con los dedos, dice que siente que lleva tres. Versión rápida,
en honor de Alberto.
No, deja los aplausos,
Velasco.
Hombre, ahora es que lo aplauden, coño.
Alberto Contador, vencedor del Giro de Italia por tercera vez en su carrera deportiva. Fabio Aru y Mikel Landa completan el podium, otro triunfo más para este ciclista que ha marcado un tiempo. Hemos tenido Indurain, ahora tenemos a Contador, ya veremos quién viene en el futuro, pero sin duda estamos ante un superclase del deporte nacional, y por eso, entre otras cosas, ahí está Miguel Cardenal, que otras veces nos hemos quejado de que los políticos no acompañaban demasiado a los ciclistas en estas fiestas. Hoy sí, Miguel Cardenal con Alberto Contador y con Mikel Landa.
¿Cómo que los políticos apuntan a todas las fiestas?
Las de ciclismo se han borrado en muchas.
Bueno,
en muchas.
Últimamente será, pero no antes. Mira, no es por añadir polémica, ¿eh? Suena el himno de España, lo respetan y lo aplauden. Se quita la gorra Contador, se quita la gorra Fabio Aru, no se la quita Mikel Landa. Que no será por motivos políticos, ya lo digo yo. Pero me dice Pedro Martín, ¿ves? Es que es una cuestión de educación.
Es educación todo.
Es educación. Es que no estamos acostumbrados a respetar los himnos en general.
Que suena un himno, y aunque no sea el tuyo...
Claro, Aru, pues se ha quitado la gorra.
En los Juegos Olímpicos, cuando hay una medalla a un campeón olímpico de atletismo, pues se levanta todo el mundo, lo escucha con respeto, claro, y cuando acaba se sienta.
Pero claro, es que es eso, además, no seamos chauvinistas, en un España-Bielorrusia, un España-Ucrania, un España no sé qué, de la fase de grupos de clasificación para la Euro, para el Mundial de turno, pitamos el himno del contrario como una muestra
que sí,
de
somos
depresión.
Muy paletos, somos muy paletos. Bueno, cerramos con Milán, Quique Iglesias, salvo que hubiera noticia de aquí a la noche, que entrarás con Corro y con Alberto Contador, el ganador del Giro. ¿Qué más contamos para cerrar desde allí?
Nada más, que Contador coge un avión mañana a la una, llega, bueno, pues después de comer a Madrid, a las 6, procesión en la Comunidad de Madrid, y luego, a falta de confirmación oficial, fiesta en la Plaza Mayor de Pinto.
Muy bien, un abrazo, Quique. Eri se queda porque quiere ver el Cádiz-Oviedo. Y no sé si va a haber el Cádiz-Oviedo en Japón, un gaditano, que hoy nuestro tiempo de juego por el mundo, nuestros españoles por el mundo, nos lleva hasta Tokio. Allí está Jorge Marenco. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. ¿Qué hora tienes ahora mismo en Tokio?
Pues son las 12:25 aquí.
Las 12 de la noche.
De la noche.
Que cuando termine el Cádiz-Oviedo, estás de madrugada allí.
Prácticamente, sí. O sea, dormir un poquito y mañana irse a trabajar temprano.
¿Y lo puedes ver? ¿Se va a ver allí el Cádiz-Oviedo?
Me da a mí que no, ¿eh? Yo creo que voy a tener que escucharlo por la radio, sí, por internet.
Ah, aquí al final lo va a dar Canal Plus Liga. No sé si hay alguna manera de que eso, esa señal acabe repartida en algún canal de estos de internet, sea...
Pues seguramente, seguramente. Así que empezaré a buscar por ahí a ver dónde lo puedo ver.
¿Qué haces en Tokio?
Uf, pues una larga historia, pero básicamente Teresa, mi novia, consiguió una plaza en el Instituto Cervantes de aquí de Tokio y, bueno, pues digamos que la seguí por amor y aquí estoy.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas?
Pues un año y medio.
Te están poniendo, no sabía qué música te iba a poner, te han puesto Japón, ya que está lejos Japón.
Pues sí que está lejos, sí que está lejos.
Claro, ¿cada cuánto vienes a España? Cada mucho, ¿no?
Pues normalmente una vez al año.
Claro,
en
claro.
Navidades, porque es que está muy lejos, que Japón está muy lejos.
Pon la buena canción que es muy graciosa.
Mira que está lejos Japón.
En Japón la gente come cosas muy raras.
En Japón la gente come cosas muy raras.
Pero raras, ¿eh? O sea, esto de que solo se come sushi y tal, pues es una gran mentira, ¿eh? Hay cosas muy, muy, muy raras.
Oye, ¿y eres del Cádiz, no? ¿O eres de otro equipo?
No, no, por supuesto, del Cádiz. Que estoy ya con los nervios, vamos, a flor de piel.
Pero, tío, has perdido el acento. ¿Eres de Cádiz capital? ¿De dónde eres?
Sí, sí, de Cádiz capital. Lo que pasa es que llevo fuera de España y fuera de Cádiz desde, uf, hace casi 16 años.
¿Allí en qué te apañas? ¿Estás chapurreando en japonés o en inglés?
Nada, nada, ni una ni la otra. Lo que pasa es que trabajo en un colegio internacional y todo se habla en inglés, pero vamos, lo del japonés lo llevo bastante regular, ¿eh? Que es muy difícil.
¿Qué tal? ¿Dónde vivís? ¿En Tokio, Tokio? ¿O en Yokohama sí, o en sí, esas ciudades de satélite?
No, 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 en el centro de Tokio, sí.
Uf,
en Shibuya.
Yo lo que conozco, que es de muy pocos días, mucha gente, ¿no?
Jolín, pero sí, muchísima gente. O sea, no te puedes ni imaginar. Aquí en la zona metropolitana de Tokio son 30 millones. O sea, son tres cuartas partes de España, en una ciudad solo.
O sea, para quedarte solo es que es imposible. O sea, te tienes que ir a...
No, no, no. Eso de la soledad aquí no existe.
Yo me acuerdo de ir en un metro. Era puntas a todas las horas del día. Y la gente iba dormida de pie porque es imposible que te caigas. Como estás perfectamente rodeado, es imposible que... Vamos, ni que te balancee.
No, y a la hora de la mañana, a la hora punta, hay unos señores que su trabajo es empujar a la gente. Como la gente no cabe, pues lo que hacen es cogen dos o tres de estos grandotes japoneses y a empujar hasta que todos quepan. Es su trabajo, empujadores.
y si te toca una japonesa guapa al lado todavía, ¿no? Pero si no, chungo.
Sí, sí, exactamente. Y ahora cuando está la época del verano, que hace muchísima humedad, y también yo a la vez, pues... Muchas veces está al lado de algún tío de estos grandes japoneses y no sabes si lo que tiene al lado es sudor o lluvia.
Joder.
Lo cual es bastante desagradable.
Oye, si estuviera Juanma, es que es la pregunta de siempre para los españoles por el mundo, para los tiempos jugueros por el mundo, es ¿y las tías en las copas qué tal por allí? Pero igual te deprimo con esa pregunta.
¿Las tías? Pues, bueno, todas son muy monas. ¿Qué se va a decir? Son muy monas, son muy delgaditas... Pero claro, yo tengo en casa a alguien viviendo conmigo que es de Cádiz, y ahí las comparaciones son odiosas.
O sea, ni miras, ¿no?
No, no, si mirar sí, pero están perdiendo.
¿Y las copas muy caras?
Sí, porque aquí lo que más se bebe es, pues, sake y cerveza, y las copas, pues, casi que tiene mucha gaseosa, mucha Coca-Cola, mucho Sprite, pero del alcohol casi que nada, ¿eh? Y es muy, muy caro.
Oye,
así que nada, pues cerveza.
¿Quién manda en el Instituto Cervantes? Vamos a llamarle para que traiga de nada a tu chica a otro sitio, ¿no?
¿Quién manda? Pues el jefe.
¿El jefe que el ministro de Cultura será, no?
No, bueno, imagino que sí, pero aquí el que manda es el señor Antonio Gil, el director del Instituto Cervantes.
Bueno, pues, señor Gil, mándeles a otro sitio, que Japón está muy lejos.
No, pero, oye, que aquí se ve muy bien, que esto es una maravilla, sí.
Ah, ¿estás feliz? Pensaba, te notaba como que estabas un poco...
Al revés, no, esto es, o sea, nosotros decimos que esto es Marte, porque es tan diferente a lo que estamos acostumbrados, que es como si fuera Marte, pero aquí esto es un sitio que son muy respetuosos, que es muy limpio, que no hay nada de crimen. Aquí los niños van al colegio en el metro con 5 años, y aquí no pasa nada.
Y dejas el coche aparcado sin radiocasete, como decía de la Morena, y te ponen uno, ¿no?
aquí no roba nadie, aquí te dan las gracias.
Bueno, pues si estás feliz, nada. ¿Cuántos metros mide tu casa? Porque la sensación que yo saqué es que allí la gente vivía en pisos de 45 metros.
Pues 47 metros cuadrados, ¿ves? Casi los calcetinas.
O sea que
y la nuestra es grande, ¿eh?
El día que estás enfadado con tu chica, jodidillo la cosa, claro, te choca con
ella. Me tengo que encerrar en la cocina. No hay.
Muy bien. Oye, Jorge, que si quieres mandar un saludo a tu familia, a tus amigos de España, a los que quieras, este es tu micrófono.
Pues sí, mandarle un saludo a mi madre, a Asun, que estará en Cádiz deseando de que termine esta entrevista para salir a ver el ambiente. Mi hermana Paloma, que está en Italia, a la madre de Teresa, Julia, y a su hermana Virginia, y a todos los MENA, la familia de Teresa.
Muy bien, pues Jorge, que un placer, y que esperemos que cuando te conectes con Tiempo de Juego a través de la aplicación o de internet te demos siempre alegrías, ¿eh? Muchísimas gracias por contarnos que estás ahí al otro lado, desde tan lejos.
De tan lejos. Venga, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Jorge Marenco, gaditano, que vive en Tokio, lleva allí 1 año y medio. Vamos a llegar a las 11, y a las 11 y media, a las 5 y media, no hacemos ronda porque no hay nada en juego, aunque sí va a empezar un partido en la fase indirecta de ascenso entre el UCAM de Murcia y el Real Unión de Irún. De hecho, lo pregunto ya. ¿Ha comenzado en la condomina el UCAM de Murcia Real Unión con 0-0 en la ida? Vicente Uriscano, ¿vas?
Hola, Paco. De momento no ha comenzado el partido. Se está guardando un minuto de silencio por el fallecimiento de un alumno de la Universidad Católica de San Antonio.
Muy bien, pues enseguida estaremos allí. Pero seguimos con la ronda de novedades. Zona de promoción de ascenso. El Real Zaragoza recibe la Unión Deportiva Las Palmas. Sexto contra cuarto. El quinto y el sexto juegan la vuelta fuera. El sexto jugará contra el tercero, ahora mismo sería Sporting Zaragoza, primero en Zaragoza, segundo en Gijón, y Las Palmas Valladolid, primero en Valladolid, y la vuelta en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Novedades desde la Romareda, Jesús Zamora Navad. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, Paco, amigos de Tiempo de Juego, muy buenas tardes desde el estadio de la Romareda, buenas y calurosísimas tardes, más de 32 grados de temperatura, sol espléndido, se ha regado el campo y se espera una buena entrada, unos 3/4, es decir que superaremos, yo creo que ampliamente, los 20.000 espectadores. Para un partido que puede ser importantísimo para el Real Zaragoza, porque si gana ya será matemáticamente sexto clasificado y en consecuencia jugará la promoción. Y aún no ganando, si el conjunto de la Ponferradina no gana en Santander, el Real Zaragoza matemáticamente, haga lo que haga hoy aquí, también estará en el playoff. El Zaragoza tiene bajas importantes como Lolo, Basa, Álamo, Vallejo, el chaval que está con la sub-19, además triunfando y marcando goles, y sobre todo la baja más importante, la de Borja Bastón, el goleador, que se lesionó el otro día en Valladolid, y la punta de ataque la dirigirá William José. En la Unión Deportiva Las Palmas, Ana, también importantes bajas.
Sí, bajas como las de los lesionados Casto y Naucet. También se han quedado fuera por precaución Ortuño y Hernán. Y entra en la convocatoria Momo. Y si os parece, compañeros, podemos ir ya con los 11. Son oficiales.
Pues venga, dale.
En el Real Zaragoza, Bono en portería. Defensa de 5 con Fernández, Mario, Rubén, Cabrera y Rico. Doble pivote con Dorca e Insa. Las bandas para Pedro y Eldín. Y arriba estará William José. Y por parte de Las Palmas, Raúl en portería, Ángel López, David García, Aitami y Dani Castellano en defensa, Javi Castellano y Roque en el doble pivote, Vicente Culio y Jonathan Viera en esa línea de 3, y arriba estará Araujo.
A las 6 de la tarde, misma hora todos los partidos, Alavés Valladolid. El Deportivo Alavés está décimo, tan tranquilito ahí sin nada que rascar, y el Valladolid está quinto. ¿Le interesa enganchar a la Unión Deportiva Las Palmas? Para jugar la vuelta en casa. Está a 3 puntos del equipo canario. Novedades desde Vitoria, Mendizorroza, Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas desde Mendizorroza en una tarde espléndida aquí, 24 grados, luz del sol. Y con ambos equipos ya calentando sobre el terreno de juego, el Zaragoza, bien dices, quiere alcanzar la cuarta posición, pero también su entrenador Rubí decía que el Valladolid prefiere probar a esos que no han sido tan habituales para ver si son posibles para ese playoff. Por lo tanto, ha dejado incluso a Hernán Pérez, a Peña o a Óscar González en Valladolid por decisión técnica. Tiene las bajas por lesión de Mar Valiente y por sanción de Sastre. Y por lo tanto, el equipo va a intentar más que esa cuarta posición, probar a esos jugadores con un once completamente novedoso. En el Deportivo Alavés se intentará despedir de la mejor manera posible una temporada que ha terminado muy tranquila, y por eso hoy en este partido se espera no solo una buena entrada, porque es un homenaje a todos los equipos convenidos, sino también una victoria para poder acabar esta temporada, insisto, que ha sido tranquila para el Deportivo Alavés si la comparamos con la del año pasado. Arbitrará Arcediano Monestillo, el colegiado castellano manchego, y el partido a las 6 de la tarde, Alavés Valladolid.
Comenzó el partido en Murcia, UCAM, Real Unión, segunda eliminatoria para el ascenso, primera eliminatoria para el ascenso largo a segunda división, Vicente.
Efectivamente, hace dos minutos que arrancó el partido, con lanzamiento ahora mismo al palo por parte del conjunto de la Universidad Católica. Dos minutos y medio que arrancó el partido en la Condomina, UCAM Club de Fútbol 0, Real Unión 0. Recordemos que ese fue el resultado que se dio en la ida, por tanto cualquier empate le daría el pase al conjunto de Donostiarra.
Tenemos ya alineaciones del Cádiz y del Real Oviedo en el Carranza, Javier Rubén.
Efectivamente, Paco, vamos con la temperatura alta, con la de...
Vaya ambiente.
Vaya ambientazo, Rubén.
Pues tenemos ya los 11 confirmados. Por el Real Oviedo sale con Esteban, Nacho, Bautista, Jonathan Vila, David Fernández. Centro del campo para John Erice, Héctor Font, Generelo, Borja Valle. En las bandas arriba Susaeta y Linares. Por el Cádiz, Aulestia en portería, defensa de cuatro con Mantecón, Servando, Josete y Tomás. El centro del campo para John Ander Garrido y Juanma Espinosa. Banda derecha para Juan Villar, banda izquierda para Quique Márquez. Y la novedad en el once inicial del día de hoy, a Irán Cabrera, que suple a Fran Machado. Y en punto de ataque, el pichichi del Cádiz, Jonah Mejía.
Para recolocar, Paco, sale el Cádiz con dos delanteros, a Irán Cabrera y Jonah, mientras que Generelo juega, no lo hizo en la ida, Ogba se queda fuera, así que por lo tanto en el doble pivote del Oviedo refuerza con Generelo Sergio Gea junto con John Erice, y en el Cádiz, ojo, no se tapa Claudio Barragán, jugará arriba con Jonah y a Irán Cabrera, dos delanteros.
Son las novedades del partido que arranca en 25 minutos, como lo hacen los de segunda división. Empezamos a visitar la zona baja. En realidad el Sabadell, que si pierde desciende, el Recre, que si pierde desciende, y el Barça B, que si pierde desciende, están también pendientes de lo que haga el Racing, porque si se les ocurre ganar, dependen de lo que haga el Racing con la Ponferradina. A la Ponfe le queda una mínima esperanza, que es ganar los dos partidos y que el Zaragoza pierda los dos, de meterse en el playoff. Está a cuatro puntos. Santander, todo lo de la salvación pasa por el Sardinero. Gerardo Sisniega, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Paco, muy buenas. Aquí en el Sardinero, ambiente de lujo el que se va a vivir esta tarde en el partido entre el Racing y la Ponferradina. Como bien decías, el Racing se juega la vida. Una victoria aquí hoy y una derrota de los Asuna le aseguraría la permanencia. Su rival todavía tiene mínimas, pero opciones de pelear por meterse en el playoff de ascenso. Así que también se juega cositas el equipo castellano. Va a haber un ambientazo. Entradón el que vamos a tener hoy en el Sardinero. Se esperan entre 18.000 y 20.000 personas. Con muchas bajas el Racing, que sobre todo pierde a los chavales internacionales sub-19. Va a tener que prácticamente inventar un once Pedro Munitis desde el banquillo. En la Ponferradina también, con aficionados que se han desplazado para animar a los suyos. Tarde de lujo, 25 grados, miles de personas en la playa del Sardinero, que está muy cerquita de este campo. Partidazo el que se va a vivir esta tarde aquí. Y por cierto, si queréis, también tenemos ya confirmados los 11 de los dos equipos.
Pues dale muy rápido, porque es que no queríamos dar todas las alineaciones, pero venga, dale.
Venga, vamos rápidamente. En el Racing, Germán estará en portería, Samuel, Orfila, Bernardo, Iñaki en cobertura. Por delante, Andreu Miguelez, Quique González en el tribote. En la derecha, Iván Moreno. Álvaro en la izquierda, arriba, Mamadou. En la Ponferradina, Dinu en portería. Adán, Alberto, Gattañaga y Carpio en defensa, Melero y Andy en el doble pivote, línea de tres para Corán, Berrocal y Tete, arriba como nueve jugará Sobrino.
Me dice Angelito García desde París, atento a los polvos de colores que se van a tirar desde la gradona en Santander, lo han copiado de Alemania. Bueno, pues estaremos atentos a los polvos de colores. Contestador automático de tiempo de juego.
Es lamentable, por favor, que se haya silbado el himno nacional. La verdad es que es una vergüenza. Yo suspendería el partido, porque aquí se nota que prima más la política que el fútbol. Señores, es totalmente lamentable. Este partido tenía que haberse hecho a puerta cerrada. Es una auténtica vergüenza, de verdad. ¿En qué país vivimos? ¿En el país de los locos, de los cuerdos, o en qué país vivimos? Perdón, repito, lamentable, lamentable. Hay que respetar las ideas, yo las respeto, pero lo de silbar el himno nacional me parece una auténtica vergüenza.
Ya nos había dicho Parra que está inundado el contestador hoy de mensajes sobre la pitada del himno ayer, 913090233, nuestro contestador automático de tiempo de juego. El Barça necesita un milagro. Bueno, dos. Bueno, tres. Necesita ganar los dos partidos y que los de arriba vayan perdiendo casi todo. Así que hoy puede ser el día del descenso en el mini estadio. ¿Cuánta gente ha ido a ver el Barça Leganés? Alex Álvarez, hola Alex.
¿Qué tal, Paco? Saludos, tiempo de juego. Ahora mismo hay muy poquita gente, se podrían contar casi de uno en uno. Habrá ahora mismo unas 200 personas en este día soleado. Hace calor en Barcelona hoy, en el día después de la final de Copa. Como decías, el Barça ve que necesita un milagro, ganar sí o sí al Leganés y esperar que pierdan sus rivales en la lucha por la salvación. Solo así los azulgrana llegarían con alguna opción a la última jornada. Misión casi imposible para un Barça B que además cuenta hoy con hasta 8 bajas, entre ellas algunas importantes como las de Samper, Adama o Patrick, por cierto, este último que jugará el año que viene, y por 4 temporadas en la Lazio, en el Calcio. El Leganés por su parte, con los deberes hechos esta temporada, Barça B Leganés a las 6 con muy poquita gente, con el arbitraje del colegiado de la Fuente Ramos del Comité Castellano Leones.
Duelo directo por la salvación, el Osasuna Recreativo de Huelva. Osasuna tiene 41 puntos como el Racing, pero el Racing está salvado y el Osasuna estaría en zona de descenso. Recibe al Recre, que está ante penúltimo, o sea, cuarto y tercero por la cola, pero está con 38 puntos. Vamos, que no se puede permitir, yo creo que ni el empate en el día de hoy. Pamplona, Fernando Urra, muy buenas.
Muy buenas tardes, Paco. Efectivamente, esto es matar o morir. Aquí no hay otra, ¿eh? El conjunto rojillo, que como tú decías, tendría una segunda oportunidad en la última jornada, pero el Recre, para nada. Si hoy pierde, estaría prácticamente ya en segunda B. Y eso sí, los dos equipos se ponen de acuerdo en una cosa: que ganen la Ponferradina, por favor. Lógicamente aquí todo el mundo también mira a Santander. Hay que decir que es un partido con consecuencias que pueden ser muy graves para los dos equipos. El descenso, evidentemente, en lo deportivo, pero además en lo extradeportivo, para el conjunto rojillo supondría prácticamente la desaparición por la gran deuda que tiene. Calor, 27 grados.
¿Así tal cual o es una exageración?
No. Osasuna tiene ahora mismo cerca de 65 millones de euros de deuda.
O sea, si desciende, desaparece Osasuna.
Te diría que aquí queda un hilo de esperanza, porque el conjunto filial está en tercera división, se habla de una refundación, una sociedad, en fin, una cosa muy complicada. Joder. Yo, muy pesimista. Sinceramente, si el equipo no se mantiene en segunda división, apostaría porque el equipo desaparece como tal. Luego se refunde como otra cosa.
Es que ya no se juega un partido. Es que
ya, claro, es que se juega. Podría ser, tú fíjate, podría llegar a ser el último partido de Osasuna en el Sadar.
Es que lo está diciendo y no me lo creo. Si es que desde que yo he nacido he asistido a Osasuna, es como si me quitan la luna por las noches.
Pues sí, imagínate aquí. Por eso el Sadar evidentemente va a estar lleno o casi lleno. Es el día de las peñas, calor. En fin, un día en el que se juegan más que 3 puntos. Ojo, Osasuna y también el Recre, ¿eh?
Ya, no, si el Recre está exactamente igual.
Por eso.
Pero peor, porque tiene 3 puntos menos.
Exactamente.
Bueno, pues ese es el ambiente que rodea la zona del descenso. En Santander, en Pamplona, en Barcelona, en Tenerife, en realidad con un puntito estáis salvados, así que mucho miedo no habrá. Tenerife-Betis, con el Betis ya ascendido, Rodríguez López, Guillermo García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Saludos, muy buenas. Pues mucho miedo no sé. Lo que va a haber es mucha gente, porque, atención, por primera vez en muchísimo tiempo se ha colgado el cartel de no hay billetes en Santa Cruz de Tenerife, Rodríguez López, lo que significa que el aforo oficial son 22.000 espectadores, exactamente 21.923, que si vienen todos los abonados abarrotarán en una tarde muy calurosa aquí en la capital tinerfeña, más de 30 grados de temperatura para ver este partido frente a un Real Betis Balompié ya ascendido. Recuerden, Pepe Mel dio descanso tras las celebraciones hasta el jueves a sus pupilos. Novedades deportivas: Suso vuelve al 11, el auténtico pulmón del medio campo blanquiazul, al 11 del Club Deportivo Tenerife, pero por contra Raúl Agné pierde a uno de sus hombres más en forma, el delantero Maxi Pérez. En el conjunto bético no están Alex Martínez, Matilla, Jordi ni Ceballos, pero ojo, sí hay un tinerfeño en el centro de la saga, Bruno, y también un gran canario, Rubén Castro, que tiene alguna cuenta oferta pendiente en el pasado con el Club Deportivo Tenerife, lo cual levanta bastantes susceptibilidades aquí con el componente siempre del eterno pleito regional en el archipiélago canario. Insistimos, mucho calor, lleno aquí en el Rodríguez López, sin ninguna entrada, pitará el murciano Sánchez Martínez y lo contaremos exactamente en 20 minutos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tenerife 44 puntos, son tres más que el descenso, con un puntito salvado y a lo mejor no le hace falta ni ese puntito. Quedan luego tres partidos que son más o menos tranquilos. Ahora les preguntaré si hay algo que contar relevante del Llagostera Mirandés en Palamós, Alcorcón Numancia en Madrid y Lugo Albacete en Lugo. A nuestros compañeros Pera Subirana, Gonzalo Pérez y Carlos Segúndez. Antes, balonmano, cuenta atrás, 17 minutos también para la final de la Champions. En Colonia, el Barça va por la novena contra el Veszprém de Hungría, que se podría llamar el Spanish Veszprém, porque tiene jugadores españoles, entrenador español, bueno, entrenador español que estuvo 11 años en el Barça. ¿Es favorito el Barcelona, Luis Malvar, Colonia?
Hola, Paco, pues sí, es Barcelona, el Fútbol Club Barcelona el favorito para ganar su novena Copa de Europa. Un partido donde yo estoy seguro que Nicola Karabatic, que se despide del Barcelona, que se va al Paris Saint-Germain, fichado por los qataríes y que van a pagar una cláusula de rescisión de 2 millones de euros, pues hoy va a intentar que el Barcelona consiga sin lugar a dudas esa novena Copa Europa. Comienza a las 6 de la tarde, si te parece te recuerdo tercer y cuarto puesto, Kielce de Talant Dusebaev con 28 goles ha ganado al Kiel alemán, curiosamente han quedado los alemanes los últimos en esta Final Four, y Talant Dusebaev que ha sido nombrado mejor entrenador de la Champions League 2014-2015.
Oye, creo que no hay manera de ver fuera de Cataluña la final de la Champions de balonmano.
No se puede ver. 120 países están retransmitiendo esta Final Four de Colombia.
Pero ¿tanto bien cuestan los derechos de la Champions de balonmano?
Supongo que Televisión Española ha preferido ese dinero por gastárselo en ciclismo, en waterpolo, en otras cosas, pero me parece que es un castigo
a la final. Si no es mucho dinero, es una cosa un poco rara, porque en Teledeporte creo que dan el partido del Numancia, el Corcón Numancia, una cosa así, que no vale para nada.
La única posibilidad es verlo a través de internet y ya digo, creo que es un castigo para todos los aficionados del balonmano en España.
Bueno, pues para los siguientes de tiempo de juego que nos sigan desde la zona de Cataluña, que ahí sí se puede ver la final. ¿Es Nagy la estrella, el ex del Barça, la estrella del Veszprém?
Sí, sin lugar a dudas, Laszlo Nagy es la gran estrella del Veszprém. Y como tú decías antes, es un equipo muy españolizado, con Antonio Carlos Ortega, con Cristian Ugalde, con Chema Rodríguez, y que le va a poner las cosas difíciles al Barcelona, pero que el Barça, estoy convencido, hoy...
Porque otro que se fue para allá, que Ruesga, ¿ese está lesionado?
¿Quién, perdona?
¿Ruesga está lesionado?
Sí, sí. Ruesga tuvo un problema, le tuvieron que operar, y Carlos Ruesga no está ni siquiera aquí, está recuperándose en Asturias, por lo tanto es una baja importante para el conjunto Antonio Carlos Ortega, pero desde luego Laszlo Nagy, ya verás como conjuntamente con Ilic, el otro lateral izquierdo, le van a crear muchos problemas al Barcelona.
Muy bien, toca ahí un poquito el cable que a veces se te entrecorta. Cuenta atrás 15 minutos para el fútbol, para el balonmano, para el ascenso a segunda división. Tenemos de todo. Y tenemos triatlón, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho exactamente?
Medio Ironman.
¿Y eso qué? Medio Ironman, que es que llevan 60 martes hablando con Chema Martínez del Partido de la Luz y yo desconecto. Cuando hablan de eso, cuando hablan de cómo se corre, no sé qué, los consejitos de Chema me mola, pero cuando van a su bola, van a Clocha y Joseba preguntando por esa cosa del Ironman, a mí que me importa el Ironman ese, si estará chupado, eso qué distancias son.
Que te lo cuente Joseba.
Ah, vaya, está ahí.
Sí,
vaya. Hola, Joseba.
Qué mérito.
¿Y a quién le importa la segunda y el balonmano y el fútbol en general? Y estás todo el día hablando de fútbol.
A mí. Pero, ah, vale, pero yo lo que hagáis tú y Baraglocha en vuestro día libre, que no sé por qué os habéis cogido día libre el domingo, está Shuangar, vamos, rajando de
sí,
vosotros.
Está Shuangar como para dejarse, ¿sabes? De los días libres que pillamos, ¿no? Madre, el amor hermoso, qué barbaridad.
Le llamarás a trabajar a juntar a Iríbar y a no sé quién más el viernes pasado para el partido de las 12, ¿eh?
No, sí, pero el jueves hicimos un pedazo de programa. Y eso mañana sí. Estamos en Sevilla. Eso. Y el viernes en Berlín. Y esta semana lo libramos. O sea, que mira qué semana más bonita tenemos por delante.
Anda, anda. Bueno, a ver, ¿el Ironman dónde era? ¿El medio Ironman este dónde era?
Salou.
¿Y las distancias son?
1.900 nadando, 90 en bici y 21 corriendo.
1.900 nadando.
Sí.
Pero voy a ir por partes. ¿Cuántos habéis tardado en eso?
Pues unos 33, 34 minutos.
¡Hala! Joder.
Sí.
Yo tardaría unas dos horas con barca.
Si eras el programa de Chema y los consejos que da, tardarías menos.
Sí, no. Sí, oírlo lo oigo, lo que pasa es que no lo practico. Luego, ¿era bici?
90 kilómetros de bici, sí.
Bueno,
dos horas 47.
Ahí has empleado 2:47.
Sí.
Vale, la bici me asusta menos, puedes ir más dejado ahí. O encima teníais subidas.
Sí, sí, había, sí. Nos habían dicho que era un circuito bastante plano, pero bueno, había subidas largas además. No muy, 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 con cuestas muy, muy, muy empinadas, pero sí bastante tendiditas y largas, sí, sí que había, sí.
¿Y corriendo?
21 kilómetros. 1:36.
1:36. ¿Total cuánto has hecho?
5:07, con las transiciones
5:07.
Y todo
eso.
Sí.
¿Qué necesidad a tu edad, un padre de familia, de hacer esa salvajada? Si es no, no vas a llegar a Río ni nada de eso.
Esa explicación ya se la he tenido que dar a mi madre también, pero es que no tiene ninguna. Pues mira, pues que te marcas un reto al año y hay que hacer, hay que tener ilusión por las cosas. Porque, oye, ¿qué va a hacer? Pues hay que entrenar y hay que cuidarse. Y hay que
hace un maratón buscar. Del Padrino en el sofá o un maratón de Star Wars, que son 6 películas.
No, hombre, pero también hay momentos en el año en el que se puede hacer eso. Hay que combinar de todo. Si la variedad está a la virtud.
¿El otro zumbao, Vanaclocha, que ha hecho?
5:57. Vanaclocha ha pinchado como un bellaco.
¿En qué? ¿En nadar o en...?
En la bici.
Se suele pinchar en bici, sí.
¿Ah, sí? Claro. Dice Parra, que es un experto, que se suele pinchar en bici.
Es lo que tiene ruedas, ¿sabes?
No, se le ha venido un poco el mundo encima y ha pinchado, pero bueno, luego al final ha aguantado y con la ayuda de Chema en la última vuelta ha podido terminar la prueba, porque si no corría serio peligro de no terminar, ¿no?
¿Y este tipo de barbaridades, el que las gana, qué tiempo suele hacer?
Pues creo que el que ha ganado ha hecho unos 3:50 o algo así. Es un alemán, creo que. Una mala bestia alemana que ha hecho unos 3:50, casi 4 horas.
Ah, bueno, tú has quedado a una hora de la mala bestia. O sea, tú eres una mediana bestia.
Bueno, sí, vale, llámalo como quieras.
¿Y Chemita Martínez lo ha hecho o ha pasado?
Sí, no, Chema ha hecho, sí, ya lo ha hecho, sí. 4:26 creo que ha hecho.
4:26.
¡Juego de abuelo!
O sea, has quedado a media hora de Chema Martínez.
Un poquito más. A casi 40 minutos de Chema.
¿Eso no es nada?
No, el año que viene le gano, vamos.
Tienes que empezar a dar tú los consejos y él a presentar el programa.
Bueno, pues también. Eso estaría bien.
¿Y qué te duele ahora?
Pues un poco la parte...
De la cabeza a los pies, ¿no?
Pero no mucho, la verdad es que no. A mí, mira, a diferencia de Vanaclocha, el maratón, por ejemplo, me deja muchísimo más castigado que una prueba como esta. El maratón, el tener cada 3 horas o 4 horas corriendo constantemente, me castiga mucho más las piernas. El hecho de nadar no te deja dolor en ninguna parte, y la bici tampoco. Al no haber impacto, es una disciplina mucho más constante, que encima no te hace daño ni en los tobillos ni en las rodillas.
O sea, ¿te duele más el maratón que el triatlón?
El
medio Ironman este.
Sí, a mí sí. Vanaclocha dice que no, que bajo ningún concepto. A mí personalmente sí, bueno, la rodilla, ya sabes, también como los que sufrimos de rodilla, pues también tenemos ese hándicap, ¿no? Pero a mí un maratón me deja mucho más dolorido que la prueba de él.
Y eso que una triada rompió un poco su formación, si no, Joseba sería un deportista de élite en muchos países.
Ah, me estaba haciendo un gesto y yo pensaba...
Había operado.
Me estaba haciendo gesto de que estabas operado y yo estaba entendiendo que ibas dopado.
No.
También. Bueno.
No sé, creo que no.
Ayer Chema se vistió de Panoramix y nos hizo unas mezclas de recuperadores con magnesio, con tal, para llevar en la bici, que era una bomba. Bueno. O sea, era un trago de eso y diga, venga, para adelante.
Yo te doy la enhorabuena desde la admiración, pero parece que estáis todos zumbados. Un abrazo, Godari.
No, tú estás mejor de lo tuyo. Un beso grande
a todos. ¿Están Adiós. Cantando Andy Lucas en el Carranza? Cádiz, Javier Bautista, Rubén López.
Pues ahora mismo, exactamente, Andy Lucas y el gran tifo del Fondo Sur, con ese lema, la ilusión ni tocarla, con el emblema de Mágico González y ese 1910 años de fundación del Cádiz. Y también otro tifo enorme, esto es Cádiz, y Andy Lucas, que ya están en el césped del Carranza. Esto es un espectáculo de Copa de Europa, de Champions League, de segunda vez.
A Lucas le falta una tallita, ¿eh?
No, Lucas está enorme, pero Andy ha engordado, ¿eh? Andy ha ido mucho al timón últimamente, me parece a mí. Cuenta atrás, 8 minutos, enseguida la última hora.
Cling, cling.
Es que están ahí hoy en Cádiz todos. Ayer entró Manolo Vizcaíno desde allí, desde Roche con
del Cádiz. Hay un jamón viniendo ya por Despeñaperro.
8 minutos para el balonmano, 8 para la segunda, 8 para el ascenso.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
La vida puede transcurrir de un modo diferente,
de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Última hora en cada campo de segunda, cuenta atrás 7 minutos, partidos del ascenso, última hora del Mallorca, Girona, Jordi.
Ya están los dos equipos en el túnel de vestuario. Luis Ángel, ¿cómo está la cosa por ahí abajo?
Bueno, pues con poquito público, el Mallorca no se juega nada y eso se nota, pero con esos 50 aficionados del Girona que comentábamos antes, Jordi y Paco, pues repartidos por todo el estadio, sobre todo concentrados justo debajo de donde está el túnel de vestuarios de salida del estadio de Somos, esperando poder celebrar aquí el ascenso, que el Sporting no gane en Gijón y que ellos evidentemente lo hagan aquí al Real Mallorca. Ya te digo, los más animosos, como te podéis imaginar, Paco, esos 50 aficionados del Girona que están esperando a que comience el partido.
El infierno de Montilivi, 50 seguidores se han desplazado hasta Somos. Última hora también por el ascenso, Sporting Sabadell, Carlos Rodri.
Jugadores ya en el césped, ambiente espectacular, Rodrigo, bufandas en todo lo alto de Gijón.
Lleno hasta la bandera del Molinón, con mosaico en el fondo sur, pase lo que pase, mañana saldrá el sol. Con esa frase que dijo en vida Manolo Preciado, bufandeo, increíble el ambiente. Ya están los dos capitanes a punto de empezar el sorteo. Ambientazo en el Molinón.
Última hora, zona de promoción en la Romareda, Zaragoza, Las Palmas, Jesús.
Pues de momento no han saltado los protagonistas al terreno de juego. Muchísimo calor, vuelven a ponerse en marcha las mangueras. Y lamentable incidente el que acabamos de ver. Hemos sido testigos de cómo aficionados radicales del Real Zaragoza han atacado a un grupo de unos 15 o 20 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, que se han tenido que proteger dentro del estadio gracias a que a empleados del Real Zaragoza les han abierto las puertas para que no fueran agredidos por ese grupo de radicales del Real Zaragoza.
Otro capítulo de que tontos hay en todos los sitios.
Efectivamente.
En Vitoria, última hora del Deportivo Alavés, Real Valladolid, también zona de promoción, Roberto.
Pues de momento poquita gente, aunque va entrando, prefieren quizá estar en la parte de atrás del estadio donde se han abierto este fin de semana las piscinas, porque hace, insisto, un muy buen tiempo. Los jugadores todavía en el túnel de vestuarios, pero poco a poco el estadio va viendo cómo entran los aficionados para ver este partido.
Ya está José Francisco Pérez Sánchez, nuestro árbitro en Murcia. Hola, José Francisco, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, Paco.
Hola, José Francisco.
Hola, Francisco.
Te vas a quedar con el Mallorca-Girona, que es el partido que puede ser el del ascenso, ¿no?
Sí, señor, en él estamos.
Bueno, si ves otros, tú también nos lo has dicho.
Estoy viendo el UCAM Murcia también con el Real Unión de Irún.
Erifrade controla el Cádiz-Oviedo. Vaya ambientazo, es que parece un partido de...
¿Y a mí quién me controla?
Fernando Evangelio controlando ya la final de la Tasa en Portugal, a punto de empezar Sporting de Lisboa, Sporting de Braga. ¿Dónde se juega en Lisboa?
En el Estadio Nacional de Jamor, que está en Oeiras.
¡Hala!
Sí, siempre se juega la final de Copa en este estadio. No sé si es que tiene alguna cosa con la Federación Portuguesa, que imagino que sí.
¿Y dónde
está Oeiras? Lo que no tiene son gradas.
Oeiras.
Es el Estadio Nacional, el estadio neutral, digamos, de Lisboa, donde se juega, por ejemplo...
¿Ah, es Lisboa?
Sí, la final... Sí.
Oeiras,
la final...
es a las afueras de Lisboa.
Y sí. Se llama Jamor.
¡Ey! Estadio Nacional de Jamor, sí.
Navidul.
Estadio Nacional de
Jamor. ¿Y dónde se juega la final de la Copa Europa entre el Celtic y el Inter?
Es precioso. Rodeado de árboles. Es como si fuera un teatro romano.
Sí, pasa que es muy...
Precioso.
Pasa que es pequeñito.
Grada, ¿no?
Sí, hay una de las
sin... Claro, hay una... La parte de la tribuna principal, por así decirlo, de un lado, está sin grada, o prácticamente sin grada, y solo un trocito de grada baja.
Es muy bonito, pero es horrible, vamos. Es que eso no es un campo de fútbol.
Y es pequeño. Es que en Portugal hay estadios mucho más bonitos y mucho más grandes.
Más grandes, sí.
Para
más bonitos.
Sin terminar como el Parterón,
Y déjame que diga... déjame que diga muy rápido que en Escocia el Glasgow Rangers estaba jugando por subir a primera división y que se va a quedar en segunda. Porque perdió con el Motherwell 3-1 la ida y ha perdido también la vuelta 3-0. Le recomendamos a los oyentes que vean el error del portero del Rangers en el primer gol, y el Rangers se queda un año más en segunda división.
Mensaje Sevilla, que esto empieza.
Sobre el himno, siguen opinando muchos en Twitter. Por ejemplo, Francisco dice: para nada de acuerdo con que los clubes no puedan hacer nada. Claro que lo hacen, con su silencio animan a los intolerantes. Manu cree que al final no pasará nada, saldrá gratis faltarnos a un montón al respeto. Ana dice que puede que no sea un insulto, pero si una falta de respeto respeto. No puedo imaginar lo que pasaría si se pitasen los himnos de esas naciones y no el español. Carlos pregunta por qué no respetar la libertad de otros a mostrar su desacuerdo con símbolos que consideran impuestos. Libertad y comprensión mutua. Un montonazo de mensajes para todas las sensibilidades ha llegado. En Santander, dice otro, hablando ya de los partidos de segunda, la gente también se echó a la calle y al loro el tifo del sardinero con polvos oli, estos de las fiestas hindúes de colores blanco y verde. A ver cómo sale, que creo que no se ha hecho nunca. Fran decía a las 4:00, si no era este el ratito en el que hablábamos con Lama para decirle cómo ve al Madrid y él dice que lo ve ganando todo. Tuiteábamos la foto de Park Eusun, esa jugadora coreana, y decía aquí que lleva bigote, usa sombrero, seguro que es Park Eusun. Y una crítica cardenal vergonzosa, su no presencia hoy en el Carranza. Dice el oyente que hay otro acontecimiento histórico, el regreso, dice este oyente, del Real Oviedo a la Liga de Fútbol Profesional.
Además, de verdad. Acaba de subir el Talavera a Segunda División B. Era duelo de campeones, había quedado 0-0 en la cancha del Portugalete. El Portugalete va a la repesca. El Talavera ha ganado 2-0. El Talavera con el Rayo Majadahonda, el Ebro y el Mérida suben a Segunda División B. Minuto y medio, algo importante en la cuenta atrás. Zona del descenso, Santander, Gerardo.
La noticia está sobre todo en las gradas. Ambientazo en el Sardinero, a punto de arrancar el partido.
En Pamplona, Urra.
Ambientazo también en Pamplona y pancarta de los rojillos para su afición. Gracias por vuestro apoyo.
Y en el mini estadio, Alex.
Con muy poquita gente en la grada, apenas 1,000 personas, los dos equipos peloteando entre ellos y Munir ayer celebrando la Copa con sus compañeros del primer equipo en el Camp Nou, hoy titular para intentar obrar el milagro de la salvación.
Del Tenerife Betis algo que contar, un minuto para que empiece, Guillermo.
Pues que ha habido pasillo de honor para el Real Betis Balompié deportivamente por parte del Club Deportivo Tenerife. Espectacular al ambiente de Rodríguez López a punto de comenzar el partido.
Y los tres partidos que no tienen nada en juego, un titular, Llagostera, Mirandés, espera.
Poquísimo público, 500 espectadores en el Llagostera, juegan los menos habituales.
Claro, sí que no hay nada en juego. Alcorcón, Numancia, Gonzalo.
Pues de momento poco público en el día de la despedida del capitán de Sergio Mora del equipo del Alcorcón.
Y en Lugo, del Lugo Albacete, Carlos.
Poquísimo público, poquito más de 1,000 personas y yo creo que en el descanso todavía van a quedar menos porque el Breván se juega el ascenso ante el Club Urense Baloncesto a la Liga CB y creo que la gente se va a marchar. El único aliciente, despedir a Quique Setién, el mejor entrenador en la historia del Lugo, 6 años aquí y se marcha ahora cuando termine esta temporada.
Vamos a llegar a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego en la COPE. Va a empezar el fútbol en Segunda B y la final de la Champions de Balonmano.